propósito de lo que comentábamos en la hora anterior con los doctores Candela y Martínez, parece casi inevitable que se nos venga a la cabeza esta música de La vida es bella. Curiosamente, el protagonista de esta película, que se llamaba así, La vita è bella, La vida es bella, Roberto Benigni, no volvió a triunfar en el cine, pero consiguió algo mucho más difícil, ser feliz. Y sobre este asunto tiene dicho el actor italiano que con la felicidad venimos todos al mundo, como una especie de dote que nos regalan cuando pequeños. Lo que ocurre es que nos parece un regalo tan precioso que hacemos como los perros con los huesos, los escondemos. Y también lo escondemos que a veces no recordamos dónde lo guardamos, pero ahí sigue la felicidad. Que sabemos que es fugaz y escurridiza y también que está en nuestras manos multiplicarla con las personas que nos rodean. Por cómo hemos empezado el espacio, te habrás dado cuenta, bueno, y más que el espacio, el programa, te habrás dado cuenta de que no corren buenos tiempos para la felicidad. Tardaríamos mucho tiempo en dar respuesta a una pregunta que es profundamente inquietante. ¿Quién nos ha robado la alegría de vivir? ¿No tienes la impresión de que en los últimos tiempos pareciera que hay un propósito de silenciar la alegría? Incluso nos da pudor pronunciar la palabra, como si nos resultara embarazosa. Por eso necesitamos brújulas. Brújulas que nos indiquen el camino para encontrarla allí donde se esconde. Y esa brújula puede ser de lo más sencillo. Una sonrisa, una amistad, un azul, una taza de café, un silencio, una caricia o una música.
¡Ay, qué bonito, bonito, bonito! Las nubes en el cielo jugando con el sol. ¡Ay, qué bonito, bonito, bonito! La lluvia de tu beso llenándome de amor. ¡Ay, qué bonito mirar desde la orilla!
Porque hay cantantes alegres, de verdad que los hay. Yo los he escuchado y seguro que tú también. Cantantes que no solo son alegres, sino que son capaces de multiplicar su alegría en muchas personas. Yo conocí a uno de estos cantantes en autobús que todos los días me traía del colegio a mi casa, que tardaba nada más y nada menos, aquellas rutas de los años 70, la friolera de hora y media en trasladarme. Y Rafa, el conductor, era un enamorado de uno de los mayores exponentes de la alegría que hemos tenido en España y que ha sido Manolo Escobar, el galán de la copla, como era conocido tanto por su música como por sus películas, y que era sobre todo el cantor de la alegría.
Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido, voy recordando cantar que tenía por perdido, y son tantas las canciones que vienen a mi memoria, que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida. Que no aparezca una copla.
En este 2023 se van a cumplir 10 años de la muerte de Manolo Escobar. Tenemos sus discos, sus películas, multitud de vídeos de actuaciones que podemos encontrar en internet, pero quizás su mejor legado sea ese modo de vivir con alegría, que no debemos confundir con la ausencia de tristezas y problemas, que los tuvo, y no pequeños, sino que fue una manera de celebrar la vida con asombro y agradecimiento. Y esa herencia se convierte en el tesoro más valioso, como no, para el que fue, como tantas veces cantó, uno de sus tres amores, quizá el primero, aunque apareciera en último lugar, su hija Vanessa. Buenos días, Vanessa.
Buenos días, Cristina. Madre mía, qué emoción, qué bonitas las canciones que has elegido para comenzar la entrevista.
Es que Jesús García Ercilla, que es el guionista de este tramo del programa, siempre toca el corazón de los que llegan. Yo voy a empezar con la pregunta que a lo mejor debería hacerte al final de la conversación. ¿Eres feliz, Vanessa?
Bueno, soy feliz a ratos, porque la felicidad yo creo que no es algo constante. La vida, bueno, la felicidad la tiene que hacer uno mismo, y hay momentos en los que uno no tiene tantas fuerzas, porque la vida, pues eso también te da a veces baches y complicaciones, no todo es siempre fácil, y entonces, bueno, hay momentos, pero para valorar la felicidad también hay que tener momentos duros. Pero sí, yo creo, en líneas generales puedo decir que sí, que soy feliz. Y mi padre, me encanta que hayas hablado de la felicidad, porque mi padre siempre decía, yo no canto ni para ganar dinero, para hacerme famoso, para viajar por el mundo. Yo canto para hacer feliz a la gente. O sea, lo que a mí me hace feliz es ver que cantando hago feliz a la gente.
Fíjate. Eso decía. ¿Y cuánta de tu felicidad le debes a tu padre?
Uy, pues toda. Yo creo que, bueno, y otra parte a mis hijos. Yo creo que un 50%, 50% a mis padres y un 50% a mis hijos.
Otra pregunta a bocajarro, en este caso sobre los hijos. Nuestra invitada Vanessa tiene dos hijos, una parejita, Marta y Manuel. El pequeño es Manuel, que tiene 7 años.
8 acaba de cumplir el 1 de junio.
Amigo. Y es síndrome de Down.
Tiene síndrome de Down, sí.
O tiene, porque estas cosas los ajenos, aunque yo tengo un sobrino que tiene síndrome de Down, pues nunca las manejamos correctamente. ¿Cómo le cuentas a Manuel cómo era su abuelo?
No hace falta que le cuente. Le pongo toda su música, le pongo sus vídeos, le pongo sus películas y le encanta. Y además es que se sabe las letras. Es que cuando vamos de viaje en coche solo escuchamos o los cantajuegos o al yayo.
Fíjate.
Entonces, siempre está pidiendo al yayo. Y ya se sabe las letras, los finales de cada verso, de cada frase, se las sabe. Y
sí, con esa inocencia que caracteriza y esa apertura a los síndrome Down, que son como transparentes, ¿no? Manolo Escobar pudo ejercer de abuelo apenas 2 años con Marta, con la mayor de los hijos de Vanessa. ¿Hubiera disfrutado mucho con Manuel?
Muchísimo. Además es que él tenía una conexión especial con las personas con discapacidad o con capacidades especiales, como a veces nos gusta más decir. O sea, la gente con capacidades diferentes le admiraba de una manera especial. Le tenían un cariño, y él igual era un cariño recíproco. Pero igual que con las personas con discapacidad, me escribe últimamente mucha gente en redes sociales, por privado y eso, personas que me cuentan que tienen abuelos, padres con Alzheimer, y que es que lo único que recuerdan son las canciones de Manolo Escobar.
Absolutamente.
No recuerdan a sus familiares, no recuerdan nada de su pasado, pero les ponen
las canciones y las tararean. Sí. Tengo que decir a los oyentes que Vanessa no es nueva, porque Vanessa trabajó en COPE y además, atención, con nuestra maestra de periodistas, con Elsa González.
Hombre, Elsa fue mi jefa en informativos, en Sociedad y Cultura, y fueron mis primeras prácticas. Yo después de hacer periodismo empecé arte dramático, después hice un máster en periodismo audiovisual y mis primeras prácticas fueron aquí en la COPE. Y yo disfruté muchísimo, bueno, ese verano.
Y bueno,
me lo
y fijaos
pasé.
Qué buena dicción radiofónica tiene, ¿eh? Que sirve para esto.
¿Tú crees? Bueno, es que sabes que mi profesora de locución en el máster durante un año entero fue la tía abuela de Leticia Ortiz.
Tú fíjate,
sí.
Que es otra grande.
Marisol
de la
Valle, no Menchu, sí, sí. Que Menchu sí, era sí. Más conocida la que fue su abuela. Pero Marisol del Valle, su tía abuela, la tía abuela de Leticia, me dio clase de locución durante todo el año que duró el máster. Y Leticia también me dio clase durante un par de meses.
Mira.
Sí.
O sea, ¿y qué recuerdas de doña Leticia?
A mí me encantaba, pues que es una persona muy segura de sí misma. Ella lo que nos quería transmitir era que un periodista lo que tiene que hacer, ella nos daba clase de cómo hacer directos para televisión, ¿no? Que lo más importante es creerte lo que estás contando y estar convencido de que lo que estás contando es así, es cierto, y bueno, el creerte tú muy bien lo que estás contando.
Fíjate, qué interesante.
Y tenía la seguridad
que es verdad,
de sí misma,
eso.
Bueno, que es como es ella, ¿no? Y a mí me parecía maravillosa y luego muy cercana y muy... muy natural.
Muy accesible.
Sí, sí.
10 años se van a cumplir en octubre de la muerte de Manolo Escobar, de tu padre. Me consta que para este aniversario tan redondo tienes un sueño, que es que se cree un museo homenaje a Manolo Escobar.
Uh-huh. Eso es, a mí me gustaría y llevo tiempo intentando hacerlo, pero claro, necesitamos el apoyo siempre de alguna institución, ¿no? Que nos ceda un espacio, que lo haga. Porque bueno, aparte de porque se lo están haciendo a muchísimos artistas, yo creo que mi padre se lo merece. Y sobre todo también porque a mí mucha gente me sigue viniendo a la casa de Benidorm, donde vivían mis padres. Cuando yo estoy allí, llama gente al timbre porque quieren entrar.
Me encanta.
Quieren que me haga una foto.
¿Y qué
quieren...
haces entonces?
Pues,
¿los
bueno,
dejas pasar en
si
casa?
Si estoy vestida, bueno, al jardín, a la piscina, y nos hacemos una foto, no tengo ningún problema. Mucha gente me escribe por redes sociales.
Fíjate,
que dónde pueden ir a llevar... unas flores a mi padre.
10 años después.
Y vienen pero ¿dónde podemos llevar a tu padre? Porque claro, mi padre, o sea, las cenizas de mis padres las tengo yo, porque era lo que mi madre quería, mi padre quería que sus cenizas las tiráramos al Camp Nou, pero mi madre le dijo que no, siempre dijo eso, que había que tirarlas al campo del Barça. Mi madre dijo, bueno, no me lo voy a pensar, pero mi madre le tenía en casa, y entonces yo al fallecer mi madre les tengo juntos, y mientras yo pueda conservar la que fue su casa, yo quiero tenerles conmigo ahí.
Claro.
Yo les hablo y les di todo. Y entonces mucha gente me viene, ¿y dónde les llevo unas flores? ¿Dónde está enterrado? Digo, es que no está enterrado. Entonces no pueden llevar flores, no pueden recordarle en ningún sitio. Entonces yo creo que se merece mi padre tener un sitio donde la gente
sí
pueda ir.
Sí que podría
ir
ser en distintos sitios, porque fijaos, Manolo Escobar era almeriense, de mi querida Almería, concretamente de Dalías, una pedanía de El Ejido, pero se hizo como artista en Badalona, vivió durante tantos años y murió en Benidorm, o sea que podría ser en muchos lugares.
En Madrid vivió muchísimo tiempo, es que él era del mundo, bueno, de España.
Hay una cuestión ya medio resuelta por parte del PSOE de Benidorm, ¿no? Que bueno, asignó un local para hacerlo en Benidorm.
Claro, así es. Cristina Escoda, la candidata, la que era candidata por el Partido Socialista, Lo propuso, además somos amigos de, de su familia, ella de la mía, nos queremos desde que éramos muy pequeñas, pero a mí me da igual, o sea, yo no quiero, esto no es cuestión de un partido político o de otro, porque yo lo he hablado con todos los partidos.
No, pues ahora el PP que ha ganado, pues que lo retome,
eso es lo que
porque lo mismo
quiero
da,
decir. Cristina a mí me dijo, yo aunque no salga, porque bueno, parecía un poco evidente que en Benidorm iba a continuar el Partido Popular, pero ella me dijo, yo voy a intentar lucharlo igualmente desde la oposición.
Claro, sí, sí, no. Yo creo que esto, desde aquí hacemos una llamada, debiera absolutamente ser bandera ahora de Benidorm, porque es fundamental para los españoles en general.
Pero bueno,
ya veis el cariño que acompaña
a
todo esto.
El otro día, Cristina, escuché en una entrevista al hijo de Sara Montiel comentando que le iban a hacer un museo a Sara aquí en Madrid. Y Sara no era de Madrid, era manchega. Entonces, bueno, también mi padre ha vivido mucho tiempo aquí en Madrid, en Alcobendas. Uh-huh. Bueno, y en el centro de Madrid, en Madrid capital, en la calle Modesto Lafuente, vivió mucho tiempo también. Entonces, también se podría plantear hacer aquí en un espacio pequeñito.
Y a lo mejor no tan pequeñito. ¿Qué es lo más valioso que podría mostrarse en un museo así?
Bueno, pues aparte de sus premios, sus discos de oro, el piano donde él ensayaba con sus maestros, con sus pianistas, ensayaba para los conciertos y para las grabaciones de discos, y aparte de todos sus premios y medallas, la colección de arte, lo que queda de la colección que tuvo, porque mi padre, aunque mucha gente no lo sabe, pues eso fue uno de los coleccionistas.
Yo no lo sabía, era coleccionista de arte.
De arte contemporáneo, pues llegó a tener una de las colecciones más importantes de España, de arte contemporáneo. De hecho, con la pintura que él tenía, se podría explicar un poco la pintura contemporánea española de la segunda mitad del siglo XX.
Pero, ¿y la conservas tú, la colección?
A ver, mis padres en vida tuvieron que vender bastante, porque sabes que mi padre tuvo muchos problemas económicos porque le arruinaron en el año 80. Se quedó sin nada, o sea, le embargaron la casa de La Moraleja, la casa de Benidorm, terrenos en Mallorca, terrenos en el pantano de San Juan, le embargaron los coches, o sea, le embargaron absolutamente todo. Mi madre tuvo que vender sus joyas para salir adelante. De hecho, mi padre estuvo a punto de quitarse la vida. Él siempre decía, si no hubiera sido por mi mujer...
¿Y por qué fue? Que yo no recuerdo aquello.
Bueno, porque él se asoció con un señor que se suponía que era amigo suyo y montó una fábrica de vaqueros, de pantalones vaqueros, que se llamaba Lee Cooper. Y esta fábrica quebró. Mi padre de negocios nunca ha entendido nada, él se ha fiado siempre de la gente que tenía alrededor. Y lo que mi padre firmó fue una cosa que se llama un aval personal o un aval voluntario, que quiere decir que si la empresa fracasa,
él respondía.
Tú respondes con tus bienes personales.
Bendito sea.
Y el socio lo que hizo fue poner todo a nombre de su mujer, o sea, hizo lo que hoy sería un alzamiento de bienes,
sí.
Entiendo. Y entonces al otro no le pasó nada y a mi padre le embargaron absolutamente todo, y aún habiéndole embargado todo, aún seguía debiendo creo que 100 millones de pesetas de entonces.
Uy.
Una vez embargado todo.
Me recuerda a lo que le está pasando a Alejandro Sanz, que creo que tiene una depresión por un desfalco, sí. También de impresionante.
Con
¿no?
lo cual mi padre, hasta poco antes de morir, él seguía pagando esa deuda con Hacienda por esta empresa que quebró.
Qué dolor.
Con lo cual mi padre, bueno, cuando tenía dinero compraba cuadros, pero cuando veía que tenía que ir haciendo pagos, también tenía que vender. Entonces, bueno, mis padres en vida compraban, mi padre compraba arte, pero también lo vendía. Pero bueno, así quedan muchas obras que yo creo que sería maravilloso poder exponerlas.
Esto habría que moverlo y bueno, mira, desde aquí podemos llamar al alcalde Almeida para que despabile con este tema,
pues sí, si le
o
veis,
a o
se
Ayuso,
lo comentáis,
si tiene
o,
esta
claro.
lucidez, porque yo creo que esto para Madrid también es una impronta excelente.
A ver a quién ponen en la Consejería de Cultura y...
Efectivamente.
Porque me imagino que cambiarán ahora todos los cargos, no lo sé. Sí.
Vamos a ver, porque aquí en Madrid no ha habido tanto cambio, pero en cualquier caso sí, habrá nuevos gestores. Uh-huh. Bueno, tu padre era muy consciente, lo decías tú antes, de que lo que daba sobre todo era alegría a la gente y también sabía lo que recibía a cambio.
Yo lo he dicho siempre, habrá gente que cante mejor que yo, habrá gente más popular que yo, pero más querida que yo, no creo que haya muchos artistas en España.
Morena, la de los rojos claveles, la de la reatoría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español.
Desde luego era un ejemplo de honestidad, de elegancia, de simpatía, de profesionalidad. Es eso, nos saca a todos un gesto de agradecimiento. Era el que más discos vendía. ¿Cuántos llegó a grabar?
Discos unos 80.
Fíjate.
Discos unos 80. Y creo que el Viva España fue el más vendido, la canción, no sé si fueron 6 millones de copias.
No, no, y es que sigue de moda absolutamente. ¿Habrá quien pueda pensar que con los derechos de autor estarás forrada?
No, para nada. Primero porque mi padre no era autor. Es que mi padre no compuso ni una sola de las letras. Aunque fíjate que me decía que algún autor se lo propuso. ¿Quieres que firmemos los dos como si fuéramos los dos autores? Y él dijo que no se iba a poner una obra que no era suya para nada.
Y en ese caso no cobran, los intérpretes no cobran.
No. Los intérpretes cobran, yo creo que cada vez que suena su música en la radio, pero eso ya no es de las GAE, no es como autores. AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, de ahí sí que se cobra un poquito. Luego está AISGE también, que es la que gestiona, es la sociedad que gestiona.
O sea, que te queda un poquito de ahí.
Sí, pero no.
Pero no,
porque luego además de donde sí que me quedaría y no me queda es de los royalties, de la venta de discos. Los discos de mi padre se siguen vendiendo muchísimo.
¿Se siguen vendiendo?
Lo que pasa es que mi padre, el 98% de los discos que grabó, los grabó con Belter, con la discográfica Belter. Belter en el año 84 quebró. Hizo una suspensión de pagos y entonces dejó de pagar a un montón de artistas y luego uno de los dueños de Belter abrió una nueva discográfica y se quedó con todas las carpetas de Belter. Y mi padre, mal aconsejado, pocos años antes de morir, le dijeron que demandara a esta sociedad para reclamar el dinero que le debían de los años 80, de esa suspensión de pagos que se había hecho. Y mi padre perdió el juicio.
Con lo cual, hija mía.
Entonces fue tan alto, porque luego no sé si fueron al Supremo, volvió a perder, con lo cual eran tan altos las costas, que mi padre tenía que pagar las costas del juicio, que mi padre renunció a los royalties de su carrera. Que los royalties, no sé si sabes, es un 13%, suele ser, eso se pacta, pero suele ser un 13% de la venta de cada disco.
Entonces, tú, fíjate, mi padre perdió, o sea, que es que al final a Vanessa, a su hija, le ha quedado prácticamente nada.
Pero me ha quedado el amor de mi padre y de mi madre, que es lo más importante que tengo.
Bueno, y además contigo estamos muchos porque sus canciones nos salpican de emoción en todos los sentidos. Y, por ejemplo, Manuel Escobar fue agradecido con los lugares que lo fueron acogiendo en las distintas etapas de su vida y, sobre todo, con la tierra que le vio nacer.
Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina amor eres tú para los españoles.
Fuendalías, lo decíamos antes, al pie de la Sierra de Gádor, donde nació Manolo Escobar, uno de los niños de Antonio García, que así es como se anunciaban cuando los llamaban para cantar en las fiestas a cambio de un poco de comida. Eran 10 hermanos, casi todos sabían tocar algún instrumento gracias a un profesor de música republicano que tuvieron acogido durante la guerra en la fonda que regentaba el padre.
Así es, así es.
¿Y cuántos viven todavía de los 10 hermanos?
Dos nada más, los dos más pequeños, mi tío Serafín y mi tía Anita.
¿Qué tratas todavía?
Sí, claro que sí. Y el verano pasado, ellos viven en Barcelona, el verano pasado hacía mucho que no les veía y dije, tenemos que ir, y entonces fui con mis hijos y con mi marido, luego fuimos a Portaventura, entonces hicimos antes de ir a Portaventura, pasamos un par de días por Badalona y aproveché para visitar a muchos de mis familiares de allí, a muchos de mis primos. Fui a enseñarle a mis hijos la escultura de bronce que tiene mi padre en el Paseo de la Salud en Badalona y tengo fotos de mis hijos con la escultura de bronce de mi padre ahí en Badalona. Fue muy, muy emocionante.
Qué emocionante, la verdad.
La verdad.
A los 14 años se fue a Barcelona, Manolo Escobar, con su hermano Baldomero. Y tres de los hermanos, Salvador, Manolo y Baldomero, fueron la avanzadilla de la familia, porque en pocos meses se juntaron en un piso, atención, porque esos son los años que de refilón conocemos algunos. En un piso de 50 metros cuadrados de Badalona, 17 personas. Además de las gallinas, los conejos, los patos y hasta una cabra que tuvieron en la terraza.
Sí, sí.
¿Qué te contaba tu padre de semejante leonera?
Bueno, pues que estaban acostumbrados a dormir en colchones en el suelo, en el salón, pues que los hermanos se peleaban un montón. Imagínate, pues todos durmiendo ahí en el salón, que a mi padre le castigaban siempre decía que él era el más travieso y mi abuelo siempre al que regañaba era él, a mi padre. Y
a pesar de ello, mira lo que cantaba de Badalona.
Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano,
Qué bonito es Badalona en verano, ¿eh? Hay que tener amor, porque ahí hace unos calores que te puedes morir.
Pero
en
tienes
Badalona.
La playa, tienes una playa preciosa.
Sí, pero como tengas que trabajar, como trabajaba tu padre, de albañil, ya. De auxiliar de correos, de peón en una fábrica de lejía y siempre cantando, ¿no?
Sí.
En un momento dado se presentó en un programa de radio que le abrió el camino y luego le echó el ojo Juanito Valderrama. Eso fue en 1961, cuando dio el salto a la fama, pero dos años antes sucede una historia de amor maravillosa. Imaginaos la situación. Playa de Haro, mes de junio, los primeros turistas. ¡Ay, las turistas alemanas! Llegan las turistas del otro lado de los Pirineos, acuden a disfrutar de la Costa Brava y en una sala de fiestas los hermanos Escobar en el escenario y tu padre mirando a una rubia alemana.
No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes. No me pidas, imposible, niña, niña que me pierde. Pero dime, 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 niña que me quiere.
Poco más o menos fue así, ¿no?
Fue así, pero mi madre no era rubia, que era morena, estaba teñida, con el pelo teñido de negro, que era la moda en Alemania. Y entonces todas las rubias se teñían de negro. Entonces venía con una trenza larga, negra, pero negro azabache.
Pero ella era rubia.
Fotos. Ella era rubia, era
porque
rubia.
Yo la he visto luego rubia.
Pero cuando mi padre la conoció tenía el pelo negro.
Fíjate.
Claro, siempre decía, me engañó, a mí mi mujer me engañó, porque yo pensaba que me había enamorado de una morena.
¿Y pensaba que era española?
No, eso no, eso no, porque mi madre no hablaba nada.
Ya.
Nada, nada, no podían hablar. No,
fíjate
no,
que no.
No
entendían ni papa el uno del otro. Y el caso es que tu padre consiguió quedar con ella al día siguiente en la playa y desde entonces no se separaron en casi 54 años. Al principio hacían garabatos en la arena para poder entenderse el uno con el otro, ¿no?
Claro, claro. Mi madre pasó como 10 u 11 días en España de vacaciones y esos 10 u 11 días fueron los que ellos se vieron. Luego ya mi madre tuvo que volverse a Alemania. Y entonces en esos días que se veían lo que hacían para entenderse era escribir en la arena. ¿Cuántos años tienes? Yo... 21, mi madre tenía 21 años entonces.
Bueno, es
y
que
mi padre
encanta.
26.
Me encanta, me encanta. De eso quedaron también buenas coplas.
Anita, qué lindo nombre, tu nombre, cariño.
Si yo le decía te quiero o cualquiera, ella no lo entendía. Yo tenía pues que hacer gestos, o ella igual. Y las manos que hablan mucho.
Cariños hay en el mundo.
Los españoles, ¿qué diría mi madre? Las manos.
Pero tú sabes, mi cielo, que no existe.
Anita regresó a su país y estuvieron mandándose cartas todo el verano y en septiembre, por supuesto las cartas se las tenían que traducir a ambos, en septiembre regresó a España con su coche y se llevó a Alemania a Manolo y a sus hermanos y el 10 de diciembre se casaron en Colonia, 6 meses después de haberse conocido. ¡Qué cosas estas cosas,
qué cosas.
Del amor!
Y que mi padre tenía novia, de 6 años, estaba prometido.
¡Toma, toma, toma!
Mi padre tenía una novia con la que estaba prometido, pero se enamoró de mi madre.
¿De Almería?
Y tuvo que dejar, sí, así es.
Bendito.
Y tuvo que dejar a su prometida para casarse con mi madre, sí, sí.
Bueno, y fíjate si funcionó, ¿eh? Cuando hay amor verdadero. Tenía gracia tu madre contando que debajo del traje de novio tu padre llevaba el pijama puesto sí. Por el frío que
es
hacía.
Que tú imagínate en Alemania en diciembre. O sea, ¿cómo tenía que ser aquello?
Pues con una nieve. Yo he estudiado en Bonn y en Colonia y pasé más frío que. Porque además la ropa española es completamente diferente, no está preparada. Mucho frío, mucho frío.
Pues en diciembre, imagina.
No se quedaron en Alemania, lógicamente se vinieron a España, se instalaron en Badalona. Y no sé qué recibimiento pudo tener Anita en España, una mujer que fumaba, que llevaba pantalones, que tenía
conducía.
Coche...
Claro, imagínate, mi padre no conducía, bueno, ni conducía, ni tenían dinero, si es que mi padre y mis tíos no tenían, cantaban por ahí en salas de fiestas, pero no tenían dinero, seguían viviendo en ese piso que has dicho, de 50 metros cuadrados, ellos seguían viviendo allí.
Qué fuerte.
Y mi madre se viene de Alemania, hija única, con toda la vida resuelta, a meterse en una casa con personas durmiendo en un salón, en un colchón.
Tela marinera, la fuerza del amor.
Sí, y lo más bonito es, me contaban que mis abuelos, claro, cuando llegaron, no sabían que mis padres se habían casado. Entonces, que nos hemos casado y claro, se quedaron, pues aquí os tenemos que casar otra vez. Y les pusieron de rodillas en el salón de casa y les dieron la bendición.
¡Ay, qué bueno!
Como que les casaron otra vez en el salón de casa, claro, porque
se había perdido la boda.
No, no había teléfonos de, oye, que nos vamos a casar mañana, no. O sea, llegaron a Badalona y dijeron que nos hemos casado y los otros como,
¿Cómo? Madre mía, de verdad, esta? Desgraciadamente, la madre de Vanessa falleció 3 años después que su padre, Manuel Escobar. Él siempre reconoció que la madre, Anita, había sido su gran apoyo y que previamente lo había sido su madre, Madrecita María del Carmen, que cantaba, pero faltaba el tercero.
Tres amores tengo, uno, dos y tres, todos diferentes, todos de mujer. Y si uno me llama, los otros también. Uno es de mi madre, otro es el de mi mujer, y otro es el de mi hija, qué suerte tener los tres.
Me encanta, me encanta, me encanta. Vanessa, en 1978 llegaste tú con 3 días cuando te adoptaron.
Sí.
No nos enteramos hasta 6 meses después. ¿Recuerdas cómo era el cuento con el que tu madre te explicó lo de la adopción cuando tenías 7 años?
No lo recuerdo. O sea, yo recuerdo siendo ya más mayor, o sea, mayor de 7 años, cuando ella me contó, me recordó que cuando yo tenía 7 años me contaba esa historia, pero yo no lo recuerdo. No.
¿Y tu adopción la has acogido con total naturalidad? ¿No te ha generado ningún tipo de problema? ¿Ninguna duda genética?
No, a mí no.
La verdad
es que
curiosidad.
Yo no he tenido curiosidad, la verdad. O sea, yo pienso que si una persona que tiene un hijo y ve que no lo puede mantener, que no puede hacerse cargo, lo más generoso es dar a ese
pues
hijo.
Sí. Absolutamente.
Y qué suerte tuve yo, además, de que pasara eso.
Exactamente.
Entonces, no. Sí que es cierto que luego en algún programa de televisión han llevado a personas a cambio de dinero diciendo, es verdad, apareció una señora hace unos años diciendo que era mi madre biológica. Y yo no demandé, fíjate, fue mi madre lloró muchísimo, ¿eh? Y mi padre me dijo, no seas tonta, no demandes, tú eres periodista, trabajas en medios, yo además he trabajado toda la vida en la tele como reportera y no demandes, no te metas y tal. Pero yo, vamos, yo podía, luego hablando con abogados, pues podías haber sacado, no veas, porque claro, es que esto no se puede hacer, esto, el derecho a la intimidad, o sea, cómo puede ir nadie, que encima era mentira, que luego descubrí por amigas, porque en la tele nos conocemos todos, que era una persona amiga de una de la redacción que la habían traído, que no sé qué, pero una señora diciendo que era mi madre biológica. Entonces yo ya pierdo todo el interés, o sea, de que cualquiera pueda venir a intentar decir que es familia mía biológica porque...
Sí.
Me escribe gente también, ahora ya hace mucho que no, pero me escribía gente también en redes sociales diciéndome, oye, es que creo que mi marido, yo vivo en Francia, que mi marido cree que puede ser hermano tuyo. Yo no quiero, yo no estoy para historias, no, o sea...
Tú tienes todo asentado y tranquilo.
No tengo interés, la verdad.
No tiene interés. Una de las canciones más hermosas que cantó Manolo Escobar estaba dedicada precisamente a Vanessa.
El Rosal estaba triste y más triste el jardinero por falta de primavera en aquel jardín de invierno. Pero tanto suspiraba el rosal por una flor que conoció un capullito chiquito y bonito, milagro de amor. Capullito, capullito del rosal de...
Muchísimas mujeres de la edad de Vanessa se llaman Vanessa por ella, porque claro, aquí el famoso es el que tira, y ese nombre que no se conocía mucho, ¿verdad?
No.
Entonces empezó a ponerse más de moda.
Pero fíjate que las Vanessas que conozco son mayores que yo, pero sí que es cierto que hubo un boom con el nombre de Vanessa, pero yo me llamo Ana también, a mí me pusieron Ana Vanessa. Y Ana era, aparte de por mi madre, bueno, era mi padre el que quiso ponerme Ana, pero aparte de por mi madre, porque en la familia de mi padre, siempre las primeras hijas había tradición de llamarles Ana.
Y qué bonito, qué coincidencia.
Sí. Entonces, la hermana mayor de mi padre, la primera niña que nació, claro, mi abuela tuvo 10 hijos, pero partos 19. Mi abuela tuvo 19 partos, algunos nacieron y al año morían. Bueno, pues una de las niñas, la primera niña que nació y murió al año y pico de nacer, se llamaba Ana, le pusieron Ana. Y murió. Pero era tradición en la familia de mi padre poner a Ana siempre a la primera hija. Entonces luego mi abuela tuvo otra hija, que era María, que era la hermana mayor de mi padre. Luego vinieron 8 chicos. Y la última, que es mi tía Anita, que todavía vive, se llama Ana. Porque como la primera pues falleció...
Había muerto, que había mucha costumbre además de poner a otro hijo nacido el nombre del difunto previo.
Claro,
pero
es que encima era tradición lo de Ana. Entonces, bueno, a la última...
¿Y Vanessa
que era,
por qué?
Y Vanessa porque le gustó a mi madre.
Ah, mira.
Porque le gustaba a mi madre. Entonces me pusieron Ana y Vanessa.
Y si hay tres canciones de oro en el repertorio de Manolo Escobar, una sería El Carro, el famoso carro que nos robaron, otra El Porompompero, son cosas, vamos, señeras en la historia de España. Y la tercera tiene una curiosa historia.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad.
Lo curioso es que la compusieron dos músicos belgas que hacían turistas por España y que la letra original es en flamenco.
Sí, sí.
En y holandés.
La cantó primero una artista de allí, no sé si era una artista belga o una artista francesa, y la grabó 3 años antes que mi padre, porque esta canción creo que es del año 70 y mi padre la grabó en el 73. Fue quien la hizo famosa realmente, mi padre, en el 73.
Absolutamente.
Y este año se cumplen 50 años.
La cosa es que tu padre se resistió bastante a grabarla.
Le estoy muy agradecido de la canción con la cual yo he llegado a número uno de la lista de éxito. Pero a mí yo traté lo imposible por no grabar y Viva España porque me parecía un Viva Cartagena. No. Y la casa, no, que sí, la tienes que grabar. Cosa que a mí no me imponían nunca lo que tenía que grabar. Yo grababa lo que yo quería. Pero esta canción sí, hombre, que debes de grabarla. Hacía disgusto, la grabé. Y le estoy muy, muy agradecido porque nunca una canción me ha dado tanto nombre. No dinero, porque yo no soy el autor, pero de todo.
Por eso se oye este refrán,
que viva España.
Y es que quién no la ha cantado, quién no la canta y quién no la cantará. Qué satisfacción para él fue poder entonarla con los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial de Sudáfrica de 2010, porque como ha dicho su hija Vanessa, era muy futbolero. Y en fin, podríamos estar horas hablando de Manolo Escobar, pero lo cierto es que su funeral en Benidorm fue una demostración absolutamente desbordante y palmaria de que era un hombre querido, ¿verdad?
Bueno, totalmente. Las colas eran kilométricas. A mí venía gente llorando. Es que vengo desde la otra punta de España. O sea, gente viajando desde todas partes de España para despedirle. Fue muy emocionante. Fue
qué bonito.
Muy bonito.
Sí. Qué bonito. ¿Nunca te dio por hacer tus pinitos en la música, Vanessa?
No, porque no tengo muy buena voz, la verdad. Bueno, buena voz, que no canto, no sé.
Sí, pero que tienes voz barra radiofónica, pero que no te daba el bozarrón del cante.
Me encanta, a mí no hay nada que me pueda gustar más que ir a un karaoke y cantar. Yo cuando era más jovencita en Benidorm iba a un montón de karaokes a cantar. Pero a nivel profesional le tengo mucho respeto. Entonces no, por cantar no, pero por la interpretación sí. Bueno, de hecho, a ver, yo estudié periodismo, por un lado gracias a mi prima Ana García Lozano, que también ha trabajado mucho aquí en la COPE con vosotros y eso, y porque yo veía a mi padre presentar programas en Telecinco a primeros de los 90, en el 91, 92, 93, presentó varios programas en Telecinco y yo siempre iba pues a acompañarle, a verle y tal, y a estar por allí. Y entonces yo me di cuenta de que era lo que me apetecía hacer. Y era por verle a él, claro.
Efectivamente, le picó el gusanillo de la interpretación y en eso debutó como actriz en un musical inspirado en las canciones y en la trayectoria de su padre que se titulaba Mi carro lo tienes tú. Y ahora está, haciendo microteatro.
Estuve haciendo microteatro en enero y febrero y que ha sido una experiencia maravillosa. No sabes lo que es hacer teatro en un espacio de 3 metros cuadrados.
Y lo impresionante que es para los que asistimos.
3 o 4 metros cuadrados, sí, sí, con el público pegado
tan
a ti.
Tan cerca, sí.
Bueno,
la última visita se titula la obra que ha interpretado
Vanessa. Todo actor debería hacer microteatro alguna vez en su vida. Y luego, bueno, he hecho episódicos en series de televisión, he hecho algún largometraje independiente, cortometrajes profesionales, he hecho también algunos. Entonces, bueno, sí, hago mis pinitos, es un mundo muy complicado, la verdad. La mayor parte de mi carrera ha sido como reportera de televisión, aunque lo que realmente me gusta es la interpretación, pero bueno.
Es una tía con muchos talentos,
ya lo veis. Se hace lo que se puede.
Interpretación que es dificilísimo hacerlo en España, colega del mundo del periodismo y, bueno, esperemos que este año se cumpla su deseo de ver ese museo dedicado a su padre, que todos deseamos también, y que la herencia de la alegría, querida Vanessa, no se agote nunca.
Gracias, Cristina. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
No voy a pedirte que me des la luna, porque sé que tú no me la puedes dar, aunque alguna
veces me llevas a ella cuando estoy contigo y me empiezas a amar. No voy a pedirte mi amor imposible, cosa que jamás me podrás conceder, que parece el tiempo o el curso del río, o que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido, que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Solo te pido, que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Pedirte que seas perfecta, ni que por mí cambies tu forma de ser, pero sí que pongas tu grano de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien. Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad, pero no me importa si gano otras cosas que tú solamente me las puedes dar. Solo te pido, que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, que me hagas la vida agradable y decides vivirla.